Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte passat a 7 menors d'edat per un intent d'atracament al passeig de Gaudí a 3 menors més. Segons ha avançat tot Sant Cugat i ha confirmat el cos policial a Cugat Mèdia, els detinguts van perseguir a les víctimes fins al punt d'amenaçar-los i demanar-los els diners. Els tres joves, però, van poder escapar-se dels atracadors i avisar els Mossos. Els fets van succeir al voltant de les 11 del vespre després que les víctimes tornessin d'una zona d'oci pròxima cap a casa. La detenció dels atracadors es va fer poc després dels fets ocorreguts en una avinguda propera per part d'agents de Seguretat Ciutadana i del grup de delinqüència urbana de la comissaria de Sant Cugat. Actualment, els 7 detinguts es troben a disposició de la Fiscalia de Menors. I la policia local ha localitzat la persona que presumptament ha atropellat aquest dijous una família que es dirigia cap a l'escola Gervé d'Orlac i després ha fugit. Segons ha informat aquest divendres l'Ajuntament en un comunicat, la localització ha estat possible gràcies a les càmeres de control i gestió del trànsit que hi ha a la ciutat. El cos de seguretat municipal ja ha posat en marxa les diligències per denunciar els fets i ho ha comunicat a la persona conductora del vehicle presumptament implicada. I arriba la quarta edició del Mes del Comerç Just, les Finances Ètiques i l'Economia Social i Solidària, amb una desena d'activitats per fomentar un comerç basat en la justícia social, econòmica i ambiental. La Fira d'Entitats, els Jocs, Tallers, Xerrades i Tasques se celebraran el dissabte 11 de maig, de 10 del matí a 2 del migdia a la plaça d'Octavià, són el plat fort del programa. Una altra activitat destacada d'enguany és la Setmana Gastronòmica del Comerç Just, que se celebrarà del 4 a l'11 de maig amb una dotzena d'establiments de la ciutat. Cada vegada està més a prop l'arribada de l'estiu i amb una calor que sembla imminent, la coordinadora d'associacions de famílies d'alumnes està preocupada pel benestar dels infants. Critica que amb les mesures aplicades per l'Ajuntament fins ara no n'hi haurà prou per fer front a les elevades temperatures. El passat 8 d'abril, després d'una manifestació multitudinària, van reunir-se amb l'Ajuntament per estudiar les possibles vies a aplicar per abordar la calor a les aules i la manca d'ombres als patis. La coordinadora es queixa que encara no ha rebut els informes municipals de les accions a dur a terme ni el calendari d'actuacions amb què es va comprometre, diu, l'Ajuntament. Tot i això, reconeixen que sí que s'ha començat a aplicar unes millores en tres escoles amb la incorporació d'uns tendals.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bona tarda a tothom. Avui no podem començar amb el temps que fa, perquè sí que tenim un temps, i sí que farà un temps quan ho esteu escoltant. Però, Nil, què diem? No sabem, que, no sabem, perquè aquest programa, si tot va bé, si Murphy no interfiere y no nos quita, como siempre, las cosas de su cajón y las pone en otro, como alguna vez nos ha pasado, este programa iría para mayo, porque en mayo tenemos un festival, el Festival de Bosós, que ya hemos hablado de él, que hablaremos en su momento, y vosotros lo estaréis escuchando, pues eso, el 4 de mayo. Ya digo, cruzo los dedos que Murphy nos interrumpa ni nos cambie las cosas, como he dicho antes. Y bueno, no sé qué le parecerá a nuestra invitada, pero a mí eso de poder jugar con el tiempo, de poder hablar ahora, escucharlo luego, y los oyentes ahora mismo no saben qué estamos hablando, pero después lo sabrán, me parece siempre muy divertido. Noelia, ¿qué te parece?
Hola, muy buenas, Mari Carmen. Muy, muy bien. Me encanta. Es muy distópico, es muy...
Sí, ¿no? Para una...
ficción total.
Eso en muchas novelas y películas hemos visto que la gente graba cosas para luego después tener una coartada, cosas así, ¿no? Nosotros parece que estemos, pues eso, creándonos una coartada para poder ir a un festival y tener un programa grabado.
Totalmente.
Pues la que estáis escuchando es Noelia Lorenzo Pino. Noelia que nos viene del País Vasco, de Irún.
En Irún
suceden tus aventuras, pero en Irún también vives tú.
Eso mismo. Esta ciudad fronteriza.
Eso mismo. Yo tengo aquí en tu biografía, porque he utilizado la biografía de hace un año y pico que viniste a presentar la novela, la primera novela de Lurimadi. No sé si seguirás trabajando de profesora de corte y confección.
No, ya no me dedico a...
Bueno,
no.
Perdón, esta era de formación, de formación. Sí, es verdad, lo tengo bien puesta. Y pone que tu carrera profesional está ligada al mundo de la moda hasta que empiezas a publicar en el 2013, que publica Chamusquina. Dos años más tarde está La Sirena Roja, que entonces empiezas a trabajar con la editorial Erein, donde has estado con ellos hasta la penúltima novela y has presentado pues La Pareja de Jainas, Chasero y Macua, que tienen cuatro novelas más: La Chica Olvidada, Corazones Negros, La Estrella de 15 Puntas y Animales Heridos. En el 2022 nos sorprendes con otra serie de otras protagonistas y en otra editorial, que es Plaza y Janés. Y bueno, pues con la primera novela de estas dos Chainas también, que se llama Blanco Inmaculado. Y la que nos venía a presentar hoy, que está recién salidita del horno, que no por eso no ha tenido ya su recorrido y bueno, pues sus ediciones, que es Pura Sangre, que ha caído con mucha fuerza, que ha caído con... Bueno, si la primera dio fuerte, esta me parece a mí que va a dar más fuerte, ¿no? ¿Qué te parece?
Uy, bueno, yo es lo que deseo, ¿no? De momento estoy muy contenta. Sí que es verdad que, como bien dices, yo vengo de la editorial Erein, que es una editorial pequeñita, independiente de aquí del País Vasco, y Plaza y Janés, pues bueno, la conocemos todos, ¿no? Que es una gran editorial que pertenece al grupo Penguin Random House. Entonces, con Blanco Inmaculado, yo tenía, con mis anteriores novelas, yo tenía ya una comunidad lectora pues bastante importante y muy fiel, ¿no? Pero no era un grupo muy grande. Ya sabemos que con las editoriales pequeñas, pues bueno, al final llega un momento que tocas techo, ¿no? Entonces, al cambiar de editorial con Plaza y Janés y la publicación de Blanco Inmaculado, pues yo noté enseguida cómo esa comunidad lectora iba creciendo, ¿no? Entonces, ahora con Pura Sangre, digo yo que se acercarán esos nuevos lectores que ya conocieron a Lurimadi en Blanco Inmaculado, y entonces es lo que deseo. De momento tengo buenas sensaciones, me mandan muchas fotitos con la novela, ya ha salido la segunda edición, o sea que de momento va muy bien.
Bueno, yo para preparar el programa he mirado pues reseñas que tienes por ahí. Tienes ya un montón de reseñas de gente que ha leído la novela y que la recomienda. Y una cosa muy buena, porque todas las recomendaciones que he leído, pues siempre dice lo mismo. Recomendamos que lean primero la anterior, aunque no es necesario, pero y eso es muy bueno para las ventas, porque la persona que tenga en sus manos esta dice, espérate, que me voy a comprar la anterior porque es donde presenta los personajes.
Sí. A ver, no son historias autoconclusivas, ¿no? Están protagonizadas por estas dos ertzainas, Lurimadi, pero bueno, en Blanco Inmaculado la novela arranca con un crimen y termina con la resolución, ¿no? Y en este caso la historia va de una desaparición. Entonces, bueno, es autoconcluyente, no tiene nada que ver con el caso anterior, pero sí que es verdad que si tienes interés por la evolución de lo de las protagonistas, pues siempre se aconseja leer primero pues la primera de la saga, pero bueno, no es necesario.
Pues a mí me parece que sí que es necesario, vamos a decirlo. Es muy necesario porque personajes de la primera los arrastras a la segunda. Y sí, es importante que luego cogen un protagonismo que dices, pues, ¿de dónde viene este?
Claro, sí, a ver, las sagas sí son lo que tienen, ¿no? A ver, aquí, por ejemplo, yo recuerdo cuando llegó Jonesbo, cuando tradujeron la primera novela, tradujeron al español la tercera novela saga de Harry Hall.
Bueno, y con muchas series que hacen eso. Sí,
entonces sí que estás un poco más descolocadilla, pero dices, bueno, enseguida le pillas el truquillo, ¿no? Y entiendes un poco por dónde van las cosas, pero bueno, teniendo las novelas escritas en este idioma, pura sangre y blanco inmaculado, pues leeremos las dos, ¿verdad?
Claro.
Hay que
sí
recomendar leer las dos.
A mí me encanta cuando un número uno de una serie, me encanta, yo veo número uno, me encanta, luego después sigo o no, dependiendo de si me ha gustado o no.
Claro.
Pero lo que me da mucha rabia es coger, no sé, hoy estaba, como tengo el foro y también recomiendo todos los libros que han salido y tal, acaba de salir uno de Luis Penny, entonces bueno, que es el 14, y voy a mirar pues para poner una reseña, o sea, una relación de todos los libros anteriores para saber el orden de la serie y tal, y veo que siguen sin publicar el 2, el 3 y el 4.
¡Hala! ¿Y el 1 está?
El 1 está.
¡Ay, qué salto!
El 1 está. Lo que no recuerdo es si fue el primero y luego empezaron por el 5 o intentaron rellenar ese hueco.
Puede ser.
Y no lo sé. Pero
igual no funcionó al traducir el primero, ¿no? Igual luego no fue la gente.
O fue otra editorial que lo compró los derechos. No tengo ni idea, pero claro, tú fíjate que quiera empezar una serie longeva como esta, que tiene muchos episodios, que digas, leo el primero, y de repente te pasas al 5, que ya habrá pasado un montón de cosas con el personaje, ¿no? Pero bueno. Personaje, el lugar y bueno, todo eso. Además con una autora como Louise Penny, que tiene mucho éxito y que sabes que va a seguir escribiendo si Dios quiere y Murphy no lo impide. Pero bueno. Bueno, pues vamos con la tuya, que también espero que escribas mucho tiempo esta serie si Dios quiere. Tenemos a las mismas personas, bueno, los mismos personajes protagonistas de la primera entrega, que son Lourdes de las Heras y Madí Blasco. Lourdes y Madí, me lo tenía muy claro, lo de las Heras y Blasco se me había olvidado un poco.
Pues que sepas que son los apellidos de mis abuelas.
¿Ah?
De las Heras, de mi abuela paterna, y Blasco, de mi abuela materna.
Eso está muy bien para no olvidarlo tú misma. Porque ahí yo he llegado a hacer una entrevista de alguien y que me dijera, ostras, se me ha olvidado porque hace tiempo que lo escribí.
Ay, 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 ay.
Sí. Tendría que pensar yo si me acuerdo de los personajes como se llamaban de mi primera novela. Tendría que pensar. Me parece que sí, no estoy muy segura.
No, creo que sí, mujer.
Bueno, pues encontramos que son los mismos personajes, es una oficial y la gente. Una gente que le ofrecen o le piden ayuda, en este caso, para solucionar el tema de la desaparición de una chica que Lourdes se siente muy implicada con este caso, porque es la nieta de una vecina suya, muy querida. Desaparece, no se sabe si es voluntario o la han raptado, o la han secuestrado, o la han hecho algo malo. Y entonces, bueno, pues empiezan a buscarla a contrarreloj, como me imagino que serán todas las desapariciones, en este caso las resoluciones que tienes que ir más rápido que, por ejemplo, un asesinato, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la vida depende de ello. Al mismo tiempo, pues vamos viendo todo donde están envueltos estos personajes que van descubriendo pues un mundo de adicciones, de droga, hay depresión, hay miedo, hay malos tratos, un montón de temas que vas tratando en la novela, porque bueno, como decimos, es la vida misma, ¿no? De los personajes al lado del caso que tienen que resolver. Explícanos un poquito tú de todo esto.
Eso es.
Porque yo no quiero explicar más, que si no me meto en fregaos.
No, tranquila. Pues a ver, como bien has dicho, esta novela va de desapariciones, ¿no? En este caso desaparece Sue Arismendi, que es una chica de 18 años y, como bien has dicho, es la nieta de una vecina de Lourdes, de la oficial Lourdes de las Heras. ¿Qué pasa? Que Lourdes está de baja, sigue con esta enfermedad rara y sin diagnóstico, está en rehabilitación. Entonces esta mujer le pide por favor que se implique en el caso, ¿no? Que ayuden a encontrar a Sue. Entonces Lourdes no se lo piensa dos veces y coge el alta voluntaria y se mete en el grupo de investigación para intentar saber qué ha pasado con Sue. Y para ello pues cuenta con la ayuda de Maggie Blasco, que ella ha vuelto al coche patrulla, porque ella en realidad era una patrullera, pero en blanco inmaculado pues se ve metida en la investigación, y entonces vuelve a pasar esta vez. Lourdes y Maggie no se conocían de nada más que de coincidir en blanco inmaculado y se llevan de maravilla. Forman una pareja de investigadoras que tienen mucho feeling, las dos son muy empáticas, tienen mucha psicología, son muy valientes, entonces tienen mucho en común, ¿no? Entonces, en este caso, pues se empiezan a investigar las dos. ¿Por qué un caso de desaparición? Porque la verdad es que yo hasta ahora siempre mis novelas son de asesinato, ¿no?
Sí.
Y me parecía de asesinato que salen casi en la primera página, ¿no?
Sí.
Y yo decía, a ver qué pasa ahora con un caso de desaparición, a ver si el lector, consigo atrapar al lector, ¿no? Con un caso así, porque a ver, no hay sangre, no nos podemos, no hay escena del crimen.
Bueno, alguno hay,
bueno,
que tú
pero
no te puedes estar de matar a alguien. Tienes una obsesión.
No puede ser.
Eso es porque la vida real.
No somos nada.
Eso es porque la vida real es muy dulce y muy pacífica. Pero luego después, pues, una tiene sus pensamientos internos.
Su lado
oscuro.
Su lado no ir, ¿no? Y en este caso, pues eso, tenía como, a mí soy de las que, no sé a ti si te pasa, pero yo cuando oigo en la tele un caso de desaparición, yo me obsesiono mucho. Y ya estoy todo el rato mirando en internet a ver si se sabe algo de la persona o a ver si ha aparecido, a ver si hay nuevos datos. Y claro, lo que yo pienso siempre es que cuando un caso de desaparición llega a los medios de comunicación es porque es de alto riesgo, porque si no, no llegan a la tele, porque según miré en las estadísticas, en 2022 se denunciaron 26.003 desapariciones. O sea, me parece alucinante, 71 personas al día. Se interponen denuncias al día de 71. Es que me pareció una salvajada.
Sí.
Entonces dije, pues mira, yo que siempre me han inquietado muchísimo las desapariciones, sobre todo las de alto riesgo, y hay tantísimas desapariciones al día, digo, pues qué mejor que plasmarlo en esta novela. Entonces por eso me decidí un poco por esta temática.
Yo me sucede una cosa, y es que cuando las veo en la tele me implico de una manera emocional, ¿no?
Sí, sí.
Cosa que no me sucede cuando leo o cuando veo una película. Que,
claro.
A ver, sí que me llega, porque me tendré que llegar, pero siempre hago el cachondeo, ¿no? Cuando termina, pues digo, jolín, esta persona ha estado tanto tiempo cerrada, o la otra que ha perdido no sé quién,
claro,
está para tirarla ya y comprar una nueva, ¿no? Mentalmente. Cosa que no me sucede en la realidad, porque claro, es duro, ¿no?
Claro.
Pero sí que es cierto que todos estos casos después te dejan un trauma. Te dejan un trauma en todos, y no solamente en la persona que ha desaparecido, que ha estado, o que puede haber estado, yo qué sé, que la hayan raptado, que haya estado secuestrada, cualquiera, o sea, no solo en esa persona, sino en todo su alrededor, toda su gente, toda la familia de alrededor. En el caso tuyo de esta novela, la madre lo está pasando muy mal por muchas circunstancias. Yo creo que es la que más afectada está de todos los personajes que hay en esta novela. ¿Puede ser?
Sí, claro. A ver, Nekane, que es la madre de Sue, perdió a su marido hace muchos años, ¿no? Cuando Sue tenía solo 5 años, murió en un accidente laboral. Entonces, desde entonces lleva arrastrando una depresión severa mayor. No consiguió superar el duelo, entonces lo lleva arrastrando desde entonces. solo viven hija, madre e hija en casa y de repente la hija desaparece, ¿no? Ella se queda dormida en el sofá a última hora de la tarde y se despierta de madrugada y siente que no ha oído la puerta, no ha oído a su allegar, y cuando va al dormitorio se encuentra la cama sin deshacer. Entonces saltan todas las alarmas, ¿no? Un día entre semana mi hija no ha vuelto a casa, tiene solo 18 añitos, empieza a llamarla y no hay respuesta. El teléfono está apagado, fuera de cobertura, entonces se va directamente a la comisaría a interponer una denuncia. Entonces imagínate, ¿no? Sua, que ha sido su apoyo, aunque Sua era una niña cuando su padre murió, le tocó hacer de adulta y cuidar de su madre, ¿no? Entonces para esta madre que de repente Sua no esté y que le haya podido pasar algo grave, pues hace que se tambalee todo su mundo, ¿no? Porque Sua es su mundo. Uh-huh. Entonces tiene más, Sua tiene amigos, hay mucho más entorno alrededor de Sua, pero claro, como una madre, la pobre, no. Uh-huh. Y entonces sí.
Luego ya nos encontraremos a lo largo del libro que hay muchas otras razones por las que ella está sufriendo esta desaparición, que ya las explicaremos y que son mucho más duras todavía que el que Su haya desaparecido y sea la única persona en la que ella se apoya, mucho más duras. Pero no las vamos a contar. Ya tenéis que comprar este libro y el anterior para llegar a este y poder entenderlo.
Sí, porque como siempre decimos, cuando hay una desaparición o un asesinato y la policía entra a investigar, salen todos los secretos a la luz de todo el mundo. Sí. Entonces, en este caso, Nekane guarda también unos cuantos y el lector tendrá que descubrir cuáles son.
Claro, es que tú imagínate cuántas veces nosotros hemos dicho, estamos haciendo esto, pero aunque no esté bien hecho, nadie se va a enterar. No, ¿por qué? Pues porque lo estamos haciendo para nosotros mismos, nadie se ha enterado, nadie nos ha visto, nadie. Pero sin embargo hay circunstancias en que todo esto te lo levanta y tiene que salir a la calle, o sea, tiene que salir fuera. Sí. Y para eso estamos, o estáis los autores tan negros como tú, para sacar estas vergüenzas fuera sin posibilidad de esconderlas para nada.
Nada, ni por parte del entorno ni de la desaparecida, ¿no? Tú desapareces y entran en tu habitación a saco a mirar con lupa cada objeto tuyo, tu agenda, en el caso de Sua, su agenda personal. Entonces es como... te desnudan.
Sí. Tú tienes un diario tuyo personal que sabes que nadie te mira, pero en un momento así no hay secretos, hay que contra más cosas sepas mejor. Y sale todo. Y ahora se me ha olvidado lo que te iba a preguntar, pero bueno, es igual.
Guillermo.
Palabra clave, Guillermo. Guillermo es uno de esos personajes que viene de la otra historia.
Exactamente.
Y aquí juega un papel muy diferente.
Mucho.
Muy diferente. Le has cambiado totalmente. Has dejado, bueno, has cogido a Guillermo, la has dejado ahí, pero es otro Guillermo.
Un Guillermo que era el ex líder de una secta, de repente fuera de la secta. Entonces, como dicen que somos una persona diferente, depende en qué circunstancias nos movamos, ¿no? O en qué entorno. Y eso le pasa a Guillermo, ¿no? De vivir en una comunidad o en una secta, alejado de todo la tecnología y todo. Solo vestía de blanco el hombre, porque blanco inmaculado. La ropa de marca que confeccionaba la familia Fritz, esta secta que protagonizaba Blanco Inmaculado. Entonces, de repente, es Guillermo en la sociedad en la que vivimos nosotras dos, ¿no?
Sí.
En un pisito metido.
Sí.
Y bueno.
Ahí Lur le ha dejado vivir en su casa, le ha acogido en su casa. Hay una tensión entre ellos muy importante, pero que no se termina de... que no terminan los dos de decidirse ninguno de los dos. Son tontos del culo, te desmón para cogerlos y darles unos sopapos y decirle, pero a ver, ¿qué tanta pregunta? No. ¿Con hablar?
Pues sí, pero mira, por un lado Guillermo perdió a su hijo en la anterior novela. Sí. Está pasando por... Entonces Lur no se atreve a dar el paso porque dice, este hombre igual necesita un tiempo de duelo, de tranquilidad, de soledad. Y luego, por otro lado, Guillermo Pinza, esta pobre Lourdes que tiene esta enfermedad tan rara, sin diagnóstico ni tratamiento, que le duelen hasta las uñas de los pies. Sí. Voy a dejarla un poco también tranquila y encima me ha alojado en su casa a ver si...
Que cualquier día me coge y me dice ya, ya está bien y vete a buscar algo, ¿no? Están los dos sí. Ahí que dices tú, bueno, vale, voy a ir yo allí y voy a decir, espabilar, sentaros ahí y hablar un poco. Que os falta comunicación.
¿Por qué no mejor os tumbáis? ¿Por qué no mejor comunicar? Ya os tumbáis?
Eso mismo, directamente.
Habláis
pero
en
bueno,
horizontal.
Tiene esa cierta gracia durante toda sí. La novela de sí, no, sí, sí, no, sí, no, a ver si sucede y aquí saltan fuegos artificiales. Y luego tenemos por otro lado a Madí. Madí también tiene un protagonismo muy importante que ya... ya sacó la cabecita este problema en la otra novela. Tenemos un marido que tiene unos celos patológicos, pero no unos celos patológicos por otro hombre, sino por el trabajo de la mujer. Y eso es un problema. Y eso es un problema gordo, y es un problema de pareja gordo, pero has tocado un tema, a mí, te lo juro, que me has tenido muy preocupada todo el libro, por el otro tema que tocaste, y es claro. Que esos celos hacen que el marido tire de lo que se le llama la violencia vicaria.
Exactamente.
Que es hacer daño a la mujer, o hacerse, o sea, como él está dolido, hacer ver a la mujer que él está muy dolido por medio de los hijos. Y yo he sufrido...
Uf. Es
un frío.
Es terrible.
Es muy terrible. Eso es.
Es muy terrible.
Eso es punible. O sea, eso es para coger. No sé.
Sí,
no sé.
Y encima, claro, lo que en esta novela, pues lo que comentas, arrastra un poco lo mismo, ¿no? Los dos, tanto Maggie como Fidel, son patrulleros, pero Fidel lleva toda la vida soñando con entrar en un equipo de investigación. Él nunca lo ha conseguido. En la anterior novela lo consigue Maggie, su mujer, y en vez de estar a su lado y disfrutar junto al trabajo de ella, no, los celos profesionales le ciegan totalmente ya en blanco inmaculado.
Sí, la obliga a volver otra vez
a patrullar
porque es menos de lo que está haciendo él.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues en esta novela vuelven a pedir su ayuda en el equipo de investigación y ella... aunque sabe que todo va a saltar por los aires, dice, pero ¿por qué voy a tener yo que fastidiarme si yo también deseo estar en este equipo de investigación, trabajar con Lourdes, que es mi amiga y compañera? Entonces, bueno, decide entrar en el equipo de investigación y también, de paso, dejarle a Fidel que le demuestre que de verdad va a cambiar, que de verdad no va a volver a ser ese monstruo que fue en blanco inmaculado, pues se convierte en un monstruo peor todavía.
Sí,
y
sí.
Como bien dices, utilizando con el tema de los niños para hacerle todo el daño que pueda, ¿no?
Sí. Y aparte lo estás leyendo, estás viendo cómo está mintiendo y está viendo cómo le está haciendo luz de gas.
Luz de gas, total,
sí,
es que es
totalmente.
Eso, es luz de gas.
Y entonces
es
tú,
manipulación.
No sé, pero yo es que yo me meto mucho en las tramas y yo a mí me estaba hirviendo la sangre, ¿eh? Así
sí.
Como con Lourdes y con Guillermo yo hubiera cogido, yo hubiera entrado en tu novela, te prometo. Primero hubiera ido a darle un capón a este buen hombre, que no me acuerdo cómo se llama el marido de Madí.
¿A Fidel?
Fidel.
Uy, un capón.
Un capón le hubiera dado, sí,
ahí
como
había,
mínimo.
Ahí había que entrar armada.
Sí, bueno, yo empiezo por el capón, a ver cómo me responde. Que yo soy muy hecha para adelante, pero muy cobarde después. Vale.
Para empezar, no tenemos armas en casa.
Ni tenemos edad ya. Y seguro que él está fuerte porque es un patrullero.
Sí, sí, mide 1,90. Mide
vale.
Más de 1,90.
No, pues yo mido la mitad de él. O sea que no. No, tanto no me atrevo. Pero sí que lo hubiera. Un capón, sí. Pero ¿dónde? ¿Pero qué estás pensando, tío? Que son niños y que lo están pasando mal y que, yo qué sé, cualquier cosa.
Es un sinvergüenza.
Es un sinvergüenza. Esto es, bueno, hay que buscar ayuda para estas cosas.
Claro que sí.
Y con Guillermo y Madi también un capón a cada uno, pero eso sí, un caponcito.
Ah, sí. Es una caricia. Casi.
Es una caricia. Es lo que necesitan para empezar, una caricia.
Ay, ay, ay.
Ahora te iba a decir, ¿no has pensado hacer romántica?
Que me preguntaron lo mismo ayer.
Sí.
Y yo digo, pero ¿cómo lleno yo 300 o 400 páginas solo con una relación
no,
de amor.
No, tú metías algún cadáver, seguro.
Sí, claro.
Tú no podrías hacer igual... una romántica sin cadáveres por medio.
Claro, y entonces se horrorizaría el lector de novela
entonces
romántica.
Terminaría siendo novela negra, nada, quita, claro. Ya la has probado, seguro.
No, no lo he probado, pero hija, no dejan de proponérmelo.
Voy a poner una canción. Voy a poner una canción. En este caso, bueno, pues Pep no ha venido conmigo hoy, pero... Uh-huh. Me ha mandado, me ha dicho, mira, te voy a poner aquí los datos para que tú digas qué canciones. Estuvimos ayer mirando unas cuantas sobre, bueno, como tocas el tema de las adicciones y las drogas, pues esta canción, ella habla con ángeles, she told to angels, es una expresión anglosajona que se refiere a alguien que vive en un mundo paralelo, alejado de la realidad. También alude a esa situación en la que, pues tras ingerir drogas y alucinógenos, pues alguien está, así entre comillas, desconectado. Y la letra dice así, ella nunca menciona la palabra adicción en cierta compañía. Sí te dirá que es huérfana después de conocer a su familia. Ahora se pinta sus ojos negros como la noche, con tonos oscuros y sin rastro de fuerza. Y ella pinta lo que parece una sonrisa cuando llega el dolor. Ese dolor que hace que todo esté como debe estar. Y dice que habla con ángeles y que la llaman por su nombre. Conserva un mechón de pelo en su bolsillo y lleva una cruz alrededor de su cuello. El mechón es el de un niño pequeño y la cruz le recuerda cómo lo perdió. Ella no tiene amante alguno, nadie la ha visto nunca. Para ella eso no es nada. Un día sí lo fue. Ella habla con ángeles y dice que la llaman por su nombre. Esta canción es del grupo de rock sureño de Black Crowes, que debutaron en 1990 con el álbum Shake Your Money Maker, y encontramos esta canción allí, She Talk to Angels.
Never mentions the word addiction in certain company. Yes, she'll tell you she's an orphan after you meet her family.
Yeah. around as black as night now. She pulls those shades down tight. Oh yeah, there's a smile when the pain comes. The pain gonna make everything alright. Alright, yeah, yeah. She talks to angels. There's a call around by her name. Oh yeah, angel. Call her out by her name. Oh, 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 angel. Call her out by her name. Oh, oh, she talks to angel. Call her out.
Cinti. Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Nosaltres. Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres. Un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem el Francesc Orella.
La entrevista de este mes la dedicamos a una de las modelos y presentadoras más destacadas de nuestra localidad.
Me parece súper elegante, un coche de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel?
Sí.
Avui entrevistarem a la Gemma Mengual.
De festa un dia amb les amigues també, si podíem.
Igual que jo.
Clar que sí, s'ha de fer això, s'ha de fer.
Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres som genials.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. A Lletres i Música parlem de llibres amb els seus escriptors acompanyats de la millor música.
Pues no sé si seguir hablando del libro o quedarme aquí a escuchar a Eric Clapton. Porque me encanta esta cuña que nos ha preparado Neil Nueva. No me cansaré de escucharla. A ver, seguimos. Voy a centrarme. Nos queda hablar una parte muy importante que no hemos comentado. Es primero, porque es pura sangre. Después, que la ha pasado a Sua. Y todo lo que envuelve la historia de Sua. Y todo esto lo vamos descubriendo por esta forma que has tenido de
cuenta atrás, ¿no? Como una cuenta atrás.
Sí, pero quería decir esta forma de formar esta estructura, ¿no? De estructurar este libro. Has hecho unos capítulos que son los días que van transcurriendo, sí. Y luego pues que dentro pues hay partes que son partes de ese día, ¿no? Y entre medio entremezclas unos flashbacks que empieza creo que son 9 semanas antes del acontecimiento, de que desaparezca, y en ellos vamos viendo el por qué, el cómo y el quién ha hecho que Sua desaparezca. Tenemos otra historia que nos van contando estos flashbacks, en la que pues aparece esto, la pura sangre. ¿Qué es la pura sangre?
No sé si se puede decir. ¿Tú crees que lo decimos o no?
¿O bueno, que lo así. No, bueno, lo de pura sangre sí podemos decir lo que es.
Vale.
Y luego ya lo demás, el por qué no.
Vale.
Porque sí. A mí me ha hecho mucha gracia el nombre de pura sangre. Y entonces, pues.
Ya sabes que es inventado, ¿no?
Es inventado, bueno, sí, por es eso. Inventado. Por eso te decía, sí, podemos decir qué es. ¿Qué?
Vale.
Nada más qué. Pero no, vale, que tiene que ver en la historia.
Vale, pues pura sangre es una droga inventada.
Sí.
Que depresora, ¿no? No es de las drogas de salir de fiesta, es un opiáceo, es una heroína, ¿no? Y bueno, se me ocurrió que se llamara pura sangre, ¿no? Porque como a la heroína también se la llama caballo, pues es como el caballo de los ricos, ¿no? La pura sangre.
Ajá.
Le puse un poco por eso, ¿no? Y bueno, el título me pareció el ideal, ¿no? Que se llamara como esta droga que me invento, pura sangre. Y además yo creo que también hace una reflexión, ¿no? Porque en esta novela hay mucho ángel de la guarda, ¿no? Mucha gente que protege a los suyos, ¿no? Y para mí también esos son los puras sangres, ¿no?, que aparecen en esta novela.
He leído en una reseña que te han hecho una frase que me ha gustado mucho, que dice que tratas los sacrificios que se hacen por alguien a quien se quiere sin medir demasiado las consecuencias. Y eso sí que lo reflejas totalmente en Sua.
Exactamente.
En Sua. Sua es esa persona que dices tú de protectora, ¿no? Porque si me ha gustado ese cariño que le... Bueno, evidentemente que es el apoyo que tiene Nekane en Sua, en su hija, es como la corresponde ella. Porque la madre lo dice, no, mi hija no es capaz de hacer esto. Conozco a mi hija y yo somos muy amigas, somos muy, nos queremos, nos apoyamos. Y realmente en toda la novela vas viendo que sí, que son muy importantes una para la otra.
Sí.
Y eso es precioso.
Sí, en el caso de Sue además se desatiende ella por atender a su madre. Uh-huh. Se deja el autocuidado, lo deja totalmente de lado. Y bueno... Pues eso, no puedo decir mucho.
No podemos decir que
es un personaje como, ¿no? Es como en la canción que pongo al principio, ¿no? De la novela, la de Cristina y los subterráneos, la de alguien que cuide de mí, que quiera matarme y se mate por mí, ¿no? Son ese tipo de ángeles de la guarda que están ahí, que estarían, están para ti, para lo bueno y para lo malo, y serían capaces de matarse por ti. Aunque a veces te matarían, ¿no? Porque te metes en unos líos que dicen te mataría, pero en el fondo me mataría por ti, ¿no? Y esta es un poco Sua, la pobre Sua.
Yo lo que me he dado cuenta en esta novela en particular, que hay dos familias que tratas, una de la que hemos hablado, que es Nekane, su madre y su hija. El marido murió cuando tenían 25 años, eran muy jovencitos. Y luego hay otra de la que no podemos hablar, porque está en esa parte spoiler.
Sí, bueno, tampoco importaría, porque al final la investigación va llevando a muchos sitios, ¿no? Y una de los lugares a los que lleva la investigación...
A la cantera.
Es a la cantera. Esta cantera es real. Yo me crié en el barrio La Berría y había una cantera, sigue existiendo. Y yo jugaba muchísimo de pequeña en la cantera. Estaba abandonada, estaba también la caseta del guarda abandonada, había un montón de óleos y de acuarelas por allí esparcidas.
Qué guay.
Entonces yo jugué muchísimo en esa cantera, aunque mis padres me lo tenían prohibidísimo porque había derrumbamientos, imagínate. Pero nada, nosotros la cuadrilla del barrio, allí que íbamos todos los días a buscar pirita, cuarzo, fósiles en las piedras, a pintar en las pizarras, a meternos en la casa del guarda. Entonces siempre he tenido ese lugar como tiene que aparecer en alguna novela. Y entonces aquí la, pues ubico en esta cantera, meto a una familia en la casa del guarda que vive allí. Entonces la investigación les llega hasta ellos. Y bueno, y entre ellos yo creo que también hay personajes tipo Sua, ¿no? Que protectores, ¿no? Está, hay uno en concreto que también es un ángel, ¿no? Que se llega a meter también en líos por proteger a la familia, ¿no?
Pues es lo que te venía a decir yo. Las dos familias principales, los dos núcleos que hablas en tu novela son familias diferentes. O sea, el padre no existe. O sea, han tenido que tirar adelante la madre y los hijos. Es casualidad, pero la has tratado yo, o sea, me he dado yo cuenta, digo, en este caso, en esta novela en particular, esos dos padres han fastidiado, como si quieramos, entre comillas, pues eso, una convivencia normal. Han tenido que subsistir de alguna manera o han dejado efectos colaterales, dijéramos así, ¿no?
Eso es, sí. En el caso de Sua y de su madre, Nekane, pues bueno, por desgracia, él fallece el hombre y bueno, pues se quedan pues luchando ellas dos solas con esta pérdida que les es muy difícil superar. En el caso de la cantera, el hombre les abandona y era un maltratador. Entonces ahí se queda Jimena, que es la madre, con sus tres hijos y ahora ya tiene hasta un nietito, ¿no? De Maca, que ha tenido una criatura muy jovencita ella, ¿no?
Entonces, otra familia también desestructurada porque es la madre soltera.
Sí. Sí, también, sí, tal también. Cual, está ahí, está sola. Es que realmente la historia es de dos madres, ¿no? En buena parte de la historia retrata dos madres, cómo luchan dos madres, ¿no?
Dos, o alargándolo un poco hasta dos madres y dos abuelas.
Eso es.
Eso es, sí, sí. ¿Hay continuación?
Pues de momento estoy en otros proyectos y no estoy con Luri Maggi, pero a mí sí me gustaría seguir escribiendo novelas que para que investiguen ellas, ¿no? Porque el universo de ellas dos se ha hecho muy grande en mi cabeza y creo que es necesario mujeres que investiguen porque ya tenemos muchas investigadores hombres, también hay parejas mixtas y mujeres no hay tantas. Entonces yo creo que debería continuar con ellas, pero bueno, nunca se sabe. Sí que es verdad que cuando terminé Blanco Inmaculado, a mí se me ocurrieron tres investigaciones nuevas para ellas y no sabía cuál me iba a tirar más y las empecé las tres. Y la que más me tiró fue Pura Sangre y es la que acabé. Entonces tengo dos empezadas, pero desde hace ya año y medio o así, no las he vuelto a tocar y ahí están. Entonces, bueno, a ver que pase un poco la promoción y a ver si sigo con ellas o a ver qué me aconsejan también desde la editorial, bueno. Un poco todo, ¿no?
Hombre, es que hay ciertos flecos sueltos, ya no en la investigación ni en el caso, que ya te digo, cierra, y lo puedes leer porque empieza y cierra, o sea, no hay ningún problema si no has leído la anterior. Es broma, hay que leerla, pero es broma, se puede leer igual. Pero hay muchos temas que quedan ahí en la vida de ellas que hay que cerrarlos.
Claro. Pero bueno, como la vida misma, ¿no?
Sí, bueno, siempre habrá otra más.
Hasta que no morimos, hay flecos todavía. Entonces, Luri Maggi están ahí vivas y tienen su vida y bueno, pues eso. Sí, hay flecos, ya sé por dónde vas, ya sé lo que quieres.
Claro.
Ya sé lo que quieres que pase.
Yo quiero que pase.
Como me dicen, hay que darles una alegría a estas chicas. Tienes que darles una alegría a estas chicas.
Sí, pobrecitas, sí. No, y aparte de todo, yo ya sé que la vida sigue y por muy bien que acabe.
Claro.
A mí que me presenten la historia de la Cenicienta 2 años después, o sea,
de
casarse,
de
o sea, eso sí, de las de perdices, que tú comes perdices, pero luego después, toda la vida sí, comiendo perdices, te hartas un poco. Pues ya lo sé. Pero
claro.
Hay flecos ahí, sobre todo con Madí. Yo con Madí, quien necesito que esa pobre chica solucione su vida.
Lo necesitamos todos.
Lo necesito, si no ir a dar capones por ahí.
Sí.
A cuestión de editorial, ¿qué tal? ¿Promociones? ¿Vas a venir para San Jordi? ¿Qué vas a hacer?
Pues no voy a San Jordi. No voy. Tengo ya programadas unas firmas por aquí también lo celebramos En Irún ponen una carpa muy grande en una plaza donde están las librerías. Entonces firmaré allí por la tarde, por la mañana firmaré en la Casa del Libro de Donosti. Entonces ya tengo cositas programadas por aquí. Claro, la promoción se está centrando mucho más en la zona norte. Y entonces, hasta que no acabemos la zona norte, pues no bajaré a Barcelona.
Pues tienes que coger de la maleta a tus personajes y hacer una historia donde pasara algo en Barcelona y tuvieras que traer a tus protagonistas.
Si colaborara allí, ¿verdad? En alguna investigación.
Claro. Oye, no es hay muchas series donde los protagonistas sí. viajan. Bueno, tú en este caso han ido a Bilbao. Creo recordar.
Pero me quedo en este territorio porque sí. es donde yo manejo el tema procedimientos policiales. Porque claro, yo me voy para allá y me tendrías tú que ayudar.
Bueno, han viajado al norte.
Con la colaboración policial.
Me parece perfecto. A mí me parece perfecto. Pero tú ya sabes que si vienes aquí y colaboramos, yo el capón se lo lleva, ¿eh?
Sí, sí. Sí, harías bien.
Pues no sé qué te iba a preguntar. Se me ha ido la cabeza. Se me ha ido la cabeza. Cuéntame lo que quieras, porque te lo juro que se me ha ido la cabeza lo que te iba a preguntar.
¿Qué podemos contar de
más? ¿Qué puedes contar de más? Es que tampoco he querido ahondar mucho. Me he dejado aquí todo lo que es tema de, pues eso, de adicciones, y de consumo y tráfico de drogas, porque no solamente tocas el consumo, sino también el tráfico. Y el tráfico de una manera muy especial, que es esas personas o esos traficantes que tienen copado el mercado de tal manera que nadie puede acceder a hacer lo que ellos están haciendo.
Claro,
¿vale?
La exclusividad.
¿No? Claro. La exclusividad, que es lo que hace... que lo sufran los otros traficantes, ¿vale? Evidentemente, y también los consumidores, que en este caso es muy importante para el desarrollo de la trama de tu protagonista. He dejado también el tema que no hemos tocado, el tema del miedo. Tratas el tema del miedo muy abiertamente en todos los personajes, cada uno de ellos tiene un miedo diferente.
Y de la depresión también.
Sí. Sí, y de la depresión. ¿Cómo puedes meterte en la piel de esos personajes, de cada uno de ellos, y sentir ese miedo que nos transmites?
A ver, yo siempre he sido muy muy empática, soy una persona altamente sensible, ¿no? Y siempre estoy haciendo ese ejercicio de ponerme en la piel de los demás. Entonces, lo llevo haciendo desde niña, sufriendo por todo, ¿sabes? Es como, si alguien sufre si alguien de mi entorno sufre, me llevo ese sufrimiento a mi cuerpo. Entonces, lo iba haciendo desde niña. Yo creo que, vamos, me sale solo, ¿no? Yo cuando creo unos personajes y hay dolor de por medio, no me cuesta nada, eso creo yo, ¿no?
Escribir sobre ello, sí.
Escribir sobre ello e imaginar qué están sintiendo en ese momento.
Mira, te voy a leer la letra de la canción que vamos a poner. Verás tú cómo aquí, en este caso, John Lennon supo reflejar con palabras lo que se siente cuando tienes el mono. ¿Vale? Cuando tienes el síndrome de abstinencia. Esta es una canción que compuso John Lennon en el 69 y la grabó con su banda Plastic Ono Band ese mismo año, antes incluso de la separación de los Beatles. Se basa en su experiencia personal de sufrir el mono, pero te lo plasma de esta manera. La temperatura está subiendo y la fiebre es alta. No veo futuro, ni tan solo puedo ver el cielo. Mis pies son tan pesados igual que mi cabeza. Ojalá fuera un niño, ojalá estuviera muerto. El pavo frío me ha agarrado. Mi cuerpo está dolorido y estoy con la piel en los huesos. No puedo ver a nadie, dejadme en paz. Mis ojos están abiertos como platos, pero no puedo dormir. Algo de lo que estoy seguro es de que estoy tan helado como helada está mi alma. El pavo frío me agarró. 36 horas seguidas teniendo dolor, rezando a lo que sea para que termine mi sufrimiento. Dios, libérame de una vez. Voy a ser un chico bueno. Te prometo cualquier cosa. Solo sácame de aquí, porque el pavo frío me agarró. El pavo frío es una expresión inglesa que significa eso, tener el mono.
Tener el mono es estar como un pavo frío. Y esta canción, en 2015, Alice Cooper y Johnny Depp, el actor y guitarrista Johnny Depp, junto con el guitarrista de Aerosmith, Joe Perry, formaron en la superbanda Hollywood Vampires. Y en el primer álbum está una versión de esta canción. Ahora la vamos a escuchar, pero yo antes te quiero despedir, Noelia, y bueno, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros y con este libro tan extraordinario. De verdad, os lo recomiendo. Este y el anterior, que lo sepáis, no podéis leerlo. No se va a leer este libro si no se lee el anterior. Voy a pasar lista. No hemos podido contar la mitad de la mitad. Es algo que tenéis que ir descubriendo. Hay giros extraordinarios en la novela, de giros de argumento. Os vais a encontrar sorpresas. El giro final, que no me lo vi venir. Bueno, hubo una pista, pero no la quería ver yo. No la quería ver.
De momento, la verdad es que nadie... Sí. De momento todos los lectores se quedan con la boca abierta. Nadie me ha pillado de momento. A ver.
Reconozco que la pista era muy evidente. Yo tenía que haberlo pensado, pero no quería. No, yo creo que mi cuerpo no...
Me puse una venda.
Me puse una venda porque no
quiero verlo.
No quería, como decía el martes y el 13, no quería. No quería para hoy. No quería verlo porque significaba que pasaba algo que yo no quería. Pero sucede. Y entonces hay giros, hay un final extraordinario y me queda por saber qué pasa con Maddy y qué pasa con Lur. Y entonces yo quiero verlo. La siguiente entrega.
Ojalá.
Noelia, si vienes por aquí, por Barcelona, ya sabes dónde estamos. Y si sigues escribiendo, sea lo que sea, estás invitada al programa.
Muchísimas gracias. Es un placer estar contigo, la verdad que siempre. Y nada, súper agradecida de haber estado hoy hablando de pura sangre contigo.
Muy bien. Pues vamos a escuchar Cold Turkey, pavo frío. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Yo espero que este programa lo hayáis podido escuchar en mayo. Si no, si estáis escuchándolo en otro mes, es que en ese momento no pudo ser y lo hemos guardado en el cajón. Y Murphy lo ha tocado de sitio. Hasta la semana que viene. I wish I was a baby. I wish I was dead.